El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Gracias. Dirán los nuevos, a eso nos trajeron, ¿sí o no? Ok, bueno, gracias. Vamos a estar aquí compartiendo. Yo quiero que entiendan las personas que primero no somos oradores. O sea, no somos oradores profesionales. Podemos decir un montón de cosas que nosotros creemos que están bien. Ustedes la interpretan como quieren, ¿o no? Ya Rafael les habló de la comunicación. Lo segundo que queremos decirles es que vamos a hablar de una experiencia personal. O sea, vamos a hablar de cosas de nuestra vida, por consiguiente, esperamos no molestar a nadie. Cuando hablemos de cosas y de retos, no te estamos queriendo decir que no tengas ese calibre. Lo que te queremos decir es que es lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Así que lo que más me emocionó cuando yo vine a la primera convención era ver que había gente que exponía su corazón para que yo aprendiera. Como vimos hoy a Nelson, ¿verdad? ¿Quién le pareció esa historia espectacular? ¿Quién entendió que son los seres humanos los que cambian las circunstancias de un país o las circunstancias personales? Ok, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, no es una historia, porque a mí cuando me hablan de historia, pues yo me siento como Simón Bolívar, ¿o no? Y Policarpa Salavarrieta. O sea, no es eso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un recorrido. Así que, gracias por escucharnos, gracias por dejar su corazón aquí, y esperamos que alguna cosa que digamos toque a un ser humano. Porque la misión es que si logramos que un ser humano tome una decisión y haga un cambio, posiblemente él sea el que cambie a otro. Y eso es lo que hacemos. Así que pues los quiero dejar con alguien que para mí es de mucho respeto. Porque Elizabeth es una mujer que pone acción. Lo que decía Nelson, hay que poner acción. Elizabeth no pregunta cuándo hay que hacerlo. Ella empieza a hacerlo y después pregunta cómo es que se hace. ¿Por qué? Porque le encanta llegar a donde va. Así que yo quiero dejarlos con una diamante, porque no es solo diamante en este negocio. Usted va a conocer que siempre ha sido diamante. Así que ayúdemela a recibir con un fuerte aplauso y nos vemos en un ratico.
Pero primero vamos a hacer algo. Primero vamos a hacer algo, porque nosotros también tenemos convención el 19 y 20 de marzo. Así que vamos a grabar algo. Que
todo el auditorio nos van a colaborar.
Histeria, van a hacer histeria cuando Joaquín les pregunte, ¿bueno?
Bueno, muchachos, porque en Cali tenemos también retos. En Cali tenemos un reto, no les voy a decir cuántos son, pero son un montón. Así que yo quiero que a la cuenta de tres, ustedes se paren en una histeria colectiva y le digan a los caleños y le digan a todo ese centro de ahí de Colombia que ustedes aquí sí realmente están haciendo historia y que esperan que ellos allá realmente hagan algo grande. ¿Me ayudan con eso? Ok, entonces yo voy a empezar y ustedes cuando digan, y aquí está los Santanderes, ustedes van a parar y ¡ah! ¿Sí me entiende? Para que todo el mundo piense que aquí están locos, porque los locos es lo que hacen algo, ¿o no? Bueno, muchachos del Valle, de la zona del Eje Cafetero, estamos aquí en Bucaramanga con unos campeones. Ellos dicen que van a tener las convenciones más grandes, ellos dicen que van a ser la mayor cantidad de diamantes, y nosotros que vivimos en el Valle, pues queremos decirles a ustedes que no podemos quedarnos atrás, que tenemos que mostrar que realmente también en el Valle realmente hay gente que va a hacer cosas extraordinarias. Pero yo quiero que tú mires el ambiente que se vive en los Santanderes. Así que, Santanderes, con un grito, dígame cómo está la convención. Muchachos, tenemos un reto. Superar a esta gente que está haciendo historia.
Bueno, bueno, esto se puso bueno. Bueno, familia, qué rico para nosotros estar acá. Y bueno, cuando usted, ¿quién está aquí nuevo? Alce la mano los nuevitos, ¿dónde están los nuevos? No parece historia cuando se hace historia, pero nosotros estuvimos sentados allí en nuestra primera convención. Ya van a ser 15 años. El 31 de marzo, a las 12 y media del 2001, nosotros estábamos firmando en este negocio. Y fue nuestra primera convención en julio, y yo estaba sentada ahí atrás, cuando fue reconocida como nueva diamante Claudia Santos. Yo me acuerdo, un aplauso para mi triple diamante. Y esa fue mi primera convención. Y yo no me la creía porque yo decía, yo tenía ya éxito en lo que yo tenía. Y muchas veces, a veces tenemos cosas muy buenas, pero nos dejamos de perder por cosas mejores, por alimentar aquello. O sea, cuidar aquello poquito que tenemos. Y teníamos éxito y nos estaba yendo muy bien, pero no tenía lo más importante que este negocio nos dio, que es el tiempo y encontrar los verdaderos valores. No te estoy diciendo que en la peluquería no los tuviéramos, sino que estábamos tan ocupados corriendo atrás del dinero que no quedaba tiempo para ver las cosas más importantes de la vida, como mi hija, ¿ya? Pero voy para atrás y empiezo cuando yo nací en un circo, nací en una familia de circo de 3 generaciones ya, la familia Gred Hermanos. Yo fui la hija de uno de los dueños del circo, Nelly Gred. Y por el circo viajé por todo Colombia y toda Latinoamérica con el circo de nuestra familia. Crecí en el circo, el columpio de nosotros eran los trapecios, el jardín era el césped de la pista y nuestros animales como el gato o el perro era un elefante o una jirafa. ¿Qué les parece? Ya, yo ahorita pensando, ¿qué les puedo contar después de la historia de Nelson? A ver, yo puedo contarles que el elefante me pisó y me atropelló. No puedo contar eso porque esa no es mi historia. Pero sí te puedo contar que cuando éramos niños, nosotros, todos nuestros primitos, nos peleábamos por salir montados arriba del elefante y dar la vuelta alrededor del circo saludando. Y era tan emocionante esto porque nosotros, el elefante, le decíamos una palabra y él se agachaba y nos subíamos por entre la pierna del elefante y nos montábamos arriba. Yo no sabía de miedos, o sea, yo no entendía que eso era peligroso. Yo no sabía que un elefante podía matar a un ser humano. Y yo no tenía miedo, así que para mí el elefante era tan normal. Con el tiempo, ya grande, estando en Australia... un aplauso para nuestros diamantes que acabaron de venir de Australia. My Aussie planet. La verdad que Australia es un planeta diferente. Y bueno, yo llegué a Australia y allá pues trabajé en el circo también allá, pero ya no en el circo de la familia. Y yo lo único que, ¿y qué sabía hacer? Pues yo no sabía hacer mucho en ese momento. Entonces lo que sí sabía era montarme arriba de los elefantes. Y pues ese fue mi primer trabajo. Y te voy a contar una historia pequeñita de lo que significa la memoria de un elefante. Cuando yo entré a este circo que se llamaba Soul Brothers Circus, en ese circo acababa yo de entrar y me contaron la historia de un elefante. Y yo no sabía de los miedos, de lo que podía ser un elefante, pero pasó eso. Resulta que unos años atrás, en ese pueblo, recibieron un señor que lo entraron a que trabajara, y este señor maltrataba al elefante, le pegaba, lo maltrataba. Y el señor por eso lo echaron del circo, le dijeron, usted no puede hacer eso, y lo echaron. Unos años después, el circo volvió otra vez a ese mismo pueblo y como en aquella época pues no había software ni nada de estas cosas, todo era con libros, pues no se acordaban que lo habían echado y lo recibieron. Pasó un mes o 2 meses y el mismo elefante que fue maltratado 5 años antes, el elefante lo mató. Lo agarró y contra el moco, contra una estaca, lo mató. Entonces los abogados lo iban a, todo mundo decía, hay que matar el elefante. Y los abogados empezaron a investigar y se dieron cuenta de que ese señor lo había maltratado antes. La memoria de un elefante, por eso la gente dice eso. Yo viví cosas de esas y yo te digo esto porque una de las cosas que más detiene el éxito en este negocio son los miedos. Si yo hubiera sabido eso cuando era niña, ¿usted cree que yo me subía al elefante? No. Porque en mi memoria, en lo que yo tengo, nunca había visto que esos animales fueran malos. Es más, ¿quién ha visto la mirada de un elefante? Son grandotes, grandotes, y sus ojitos son chiquititos pero brillantes. Se me parecen a los ojos de muchos de ustedes acá. Con ojo brillante, se les ve que ya tienen la calificación en el corazón. Se les ve que son los próximos diamantes, ¿verdad? Entonces, esa mirada es indiscutiblemente la mirada más apasionada que tiene este tipo de animales. Y bueno, y yo cuando entré al negocio, yo me acuerdo que la persona que me auspició me dice, le digo, esto está muy duro, yo doy planes y no entran. ¿Algo parecido acá? ¿O solo a mí me pasó? Yo no puedo creer, yo he tenido éxito en todo lo que he hecho, en la peluquería, en el circo, en todo he tenido éxito. No entiendo por qué aquí no lo puedo tener. O sea, yo colérica, con todos mis personalidades, flemática, de todo. O sea, yo las tengo todas juntas. Y entre ellas, como dice Juaco, soy histérica y histórica. Entonces, agregada esas dos más. Entonces, como yo quería, a mí me dijeron, usted se puede hacer diamante en 6 meses. Pero yo, me dijeron 6 meses calificando. Y yo entendí que en 6 meses lo podía lograr. Y como a los 6 meses no lo logré, yo creía que ya, no, esto es muy duro para mí, muy duro para mí. Pero me acordé de algo que me dijo Albanelli, que nuestra auspiciadora, me dijo, Chabela, acuérdate en el circo, cuando te colgabas del trapecio, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con tus manos? Y digo, pues mis manos se llenaban de ampollas y sangraban, y me las tenía que vendar para seguir haciendo el truco, porque no podías dejar de hacerlo, tenías que hacerlo hasta que la herida se volvía callo. Y eso es igual que este negocio. Tienes que seguir dando el plan hasta que se te vuelva callo el no. Hasta que el no sea un callo. Hasta que no te importa que te digan no. Es más, te ríes. Miren, pasan cosas como esta. El otro día le digo yo a una downline mía, le digo, voy a demostrarte que a los diamantes también nos dicen no. Y me dice, bueno, yo voy con usted. Vámonos para el centro comercial. Y a todo el que le daba el medio plan, o sea, yo doy un medio plan para después dar el otro plan, ¿no? Es como una llamada de atención. Y al todo el que le hablaba, me decía sí. Me decía, vio mi diamante, a usted le dicen sí. No, espérate que ya me van a decir no. Y venía y le decía a otro y me decía sí. Y yo decía, espérate. O sea, pero por Dios, mándame un no, hoy lo necesito para mostrarle a ella cómo resbala el no en mí. Pero ¿saben por qué no me decían no? Porque veía la gente en mis ojos la determinación que yo sepa dónde voy. Y la gente dice sí cuando tú estás determinado. La gente no dice sí cuando tú estás dudoso. Yo me acuerdo de una niña que llegó al circo y ella también quería montar los elefantes porque allá arriba, montada arriba, se ve muy fácil. Pero cuando tú estás allá arriba y esos animales empiezan a moverse, a ti te da susto porque son bien grandotes. Y la muchacha tenía tanto susto que el elefante no se dejó montar. ¿Por qué será? Igual que en el negocio. Cuando tú tienes miedo, la gente lo nota. Cuando tú tienes duda, la gente lo nota. Y mientras tanto, yo hago puntos. Ustedes también pueden hacer esto. Entonces, pues, muchas cosas pasaron en el circo, pero de ellas, para acordarme cosas que realmente me hayan servido en el negocio, fue cuando aprendí que yo me podía caer, que yo me podía resbalar. Yo tuve varios accidentes en el circo, pero hubo uno que me marcó, porque gracias a que lo vencí, un día pude vivir de eso. Y cuando yo estaba muy pequeña, yo creía que todo era divertido. Y estaban ensayando la gente que hace cama elástica. Y yo decía, yo quiero subir. Y mi tío decía, no, que están ensayando los artistas. Pero yo quería hacerlo. Yo siempre, desde muy chiquita, cuando yo quiero hacer algo, lo hago y no termino hasta que lo logre. Y desde chiquita fui así, es mi forma de ser y es mi forma que aprendí. Entonces me dice mi tío, bueno, súbase, pero me pone una lonja para empezar a poder hacer el mortal. Le voy a enseñar algo bien interesante, cómo funciona esto de la gravedad. Si usted quiere girar hacia adelante, dar un mortal hacia adelante, usted levanta sus manos y pone la cabeza hacia adelante y su cuerpo solito gira. O sea, con la altura y la velocidad, usted gira. Si usted quiere girar para atrás, alza las manos y tira la cabeza para atrás. Pues resulta que cuando yo hice eso, igual que en el negocio, subí, tiré la cabeza y no me acordaba si para atrás o para adelante, y cambié el movimiento y me fui de cabeza. ¿Sí? Por no hacer caso. Porque a veces a uno le dicen vaya para allá y uno coge para acá por si acaso es mejor. Entonces ahí es donde uno se golpea. En ese momento me fui quitando la lonja y me fui bajando. Y me dice mi tío, señorita, sube y lo repite. Y me dio una lección de vida. Me dijo, y lo tiene que hacer ya. Y a mí hasta me salían los mocos llorando. Me voy a descalabrar, voy a quedar paralítica. O sea, yo era tan dramática. O sea, a ratos como que mi marido dice que sigo igual. Pero en ese momento yo pensaba que o sea, yo no quería hacerlo más, me dolía, me estaba, y me dijo, y lo vas a hacer, y lo vas a hacer. Y bueno, lo hice bien, y unos años después yo viví mucho tiempo de eso. Ya cuando ya fui grande, yo me casé con un australiano y viajé, él era campeón mundial de cama elástica, y viajamos por el mundo entero, por Tailandia, Malasia, Singapur, Hong Kong. Toda esa gira la hice antes de retirarme del circo, y lo hice haciendo ese número que si yo no hubiera repetido, quizás en mi futuro había algo que me esperaba que yo iba a hacer eso. Si yo no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Me hubiera dado miedo, nunca lo hubiera intentado de nuevo. Por eso yo le digo a las personas que hacen este negocio, que si tienen un pequeño fracaso, que no se preocupen, que aprendan a levantarse como una pelota, que reboten, que no importa lo que está pasando, lo importante es lo que está allá, lo que viene después. ¿Cómo conocí a Juaco? Yo me vengo de Australia, obviamente en Australia, siendo un país que casi no hay tanta población, creo que es el segundo país en el mundo que más cerveza toman. Y pues mi ex esposo le gustaba alzar mucho el codo, ¿no? Hacía este ejercicio muy seguido. Y increíble, un deportista de esos, y le gustaba tomar mucho porque su ambiente era ese. Y yo no tomo, si acaso me tomo un vino en el avión cuando se está moviendo mucho el avión. Pero el resto no tomo, entonces no cuadrábamos, como que no teníamos mucho en común. Y entonces tomé una decisión, y a veces tú tienes que tomar decisiones como las que dijo Nelson, de echar todo para atrás, lo que no estorba, lo que estorba hay que cortarlo, o lo que estorba hay que dejarlo. Y yo agarré una maleta, agarré mi hija, dejé todas mis cosas, eso sí, la joya me la metí, porque yo sabía que no volvía, y todavía me están esperando hace 25 años. Pero ¿saben qué? La libertad tenía un precio. Yo había trabajado muchos años, teníamos casa, teníamos carro, yo me acababa de ganar el campeonato nacional de maquillaje en Australia, acababa de ganarme un premio, o sea, pero ese fue mi tiquete de la libertad, porque yo estoy segura que si yo no me hubiera ganado eso, él no me hubiera dejado venir. Yo le dije que yo me venía a pasear y que yo regresaba en 6 meses, que venía a estudiar y volvía, y todavía no he vuelto. Pero pues eso fue una decisión muy difícil para mí, porque Australia es uno de los países más hermosos del mundo, y yo estaba muy bien. Acababa de tener un contrato con el canal 7 y 11, creo, no me acuerdo si eran dos, de maquillar en el canal de Sydney. Y era un buen trabajo, habían cosas muy buenas, pero yo no era feliz. En esa época no es como ahora, que uno se puede ver por Instagram, uno se puede ver por Facebook, por todas esas cosas uno se puede ver. Yo me hablo con mi hija por teléfono, ella vive en España y yo acá, y nos vemos todos los días. Y en esa época yo ahorraba plata para llamar a mi mamá por teléfono, y me sentaba en el mailbox de la casa de afuera, o es el donde están, ponen las cartas, porque en esa época nos comunicábamos por cartas. Yo te estoy hablando de hace 25 años. O sea, yo sé que me veo muy bien de 37, pero no te preocupes, o sea, esto es artistry y Justin. Entonces, bueno. Entonces cuando yo iba al cartel, al mailbox, y abría la cajita y eso estaba vacío, ¿quién de aquí ha estado en el extranjero? Y su corazón se le arruga. Y usted extraña a Colombia, y usted extraña a su familia, y uno se siente solo. Estaba en un país hermoso, pero yo sentía que me faltaba mi amada Colombia. Yo soy ciudadana australiana, pero vivo orgullosamente en Colombia porque mi sangre es colombiana. Y aquí tengo mi trabajo. Aquí tengo mi gente. Aquí tengo mi propósito. Y aquí estaba el hombre de mi vida. Aquí lo encontré, sin buscarlo. Miren que no lo estaba buscando, porque yo tenía ya muy claro de que yo no iba a estar nunca más con nadie más. Porque fui a un señor, yo no creo ya en eso, pero fui donde un señor que lee la carta astral y todo eso. Yo respeto al que cree en eso, pero ese señor se equivocó, y ese señor era el que le leía la carta astral al presidente y qué sé yo. Y bueno, costó un montón de plata la cita con él. Y él llega y me mira y me dice, según las estrellas y Júpiter y Venus, usted va a estar sola el resto de su vida. Entonces, cuando él ya me dijo eso, se resolvió todo. Yo dije, entonces, los hombres, cero para acá. Y me dediqué a ser exitosa. Me dediqué a ser la mejor en lo que estaba haciendo y llegué a estar entre los 10 peluqueros más famosos, no sé si del país, pero por lo menos del Valle. Y dábamos charlas, tenía un programa en televisión y era muy exitosa en todo eso. Pero cuando llegaba a la casa en la noche, mi mamá me decía, es que Rosalinda hizo, y me tenía un rosario de todo lo que había hecho. Y yo le decía, Rosa, pero yo me estoy matando por ti. O sea, ¿quién no ha dicho eso a sus hijos? Me estoy matando por ti, mira todo lo que hago por ti. Y tú lo único que tienes que hacer es estudiar y no lo haces. Pero ella lo único que quería era llamar la atención. Ella quería mamá, y mamá no había. Había una mujer que solamente quería el éxito. Y estaba enredada yo en ese cuento cuando una noche estaba yo ya casi durmiendo, estaba ya casi dormida, pero con el ojo abierto, educándome. Elina, que en ese entonces yo tenía, eran todas las novelas, no me las perdía. O sea, para mí me las grababa las que no veía antes. Y estaba yo en esa cuando me llama un ángel de la guarda, y me dice, Chabela, ¿te vienes ya para acá? Que vamos a tener una demostración de algo que se llama People Point, que no sé si hay algún estilista acá, sabe que eso es una técnica muy avanzada de peluquería, y tenemos un muchacho muy bueno que es espectacular, bueno, y lo vendió, lo edificó tanto que yo dije, bueno, pero yo estoy durmiendo. Me dijo, no estás durmiendo porque me contestaste. Le dije, bueno, listo, ok, pero bueno, me fui. Tú nunca sabes cuándo tu vida va a cambiar. Yo hoy le doy gracias a Darío, porque Darío fue el que me llamó, porque Darío esa noche me levantó de la cama, yo estaba acostada, y me puse un pantalón, me puse una blusa, y me voy a sentar a ver una persona espectacular que arrancó con chistes. Empezó a capacitarnos y nos reíamos y divertido. Yo en ese momento, ¿se acuerdan que yo sabía que nunca más iba a tener a nadie más? Entonces yo eso lo había cerrado, pero me caía muy bien, me parecía simpático. Y ese fin de semana ellos nos vendieron la idea de tomar ese curso, que en ese entonces costaba un montón de plata. Pero entonces yo lo tomé. Y en el curso, pues, uno tiene mañas, como en el negocio, ¿no? Hace malas mañas y malos resultados. Entonces, por eso es que a veces a uno le quedan huequitos en el corte. Por levantar mal el codo, le queda un huequito que después no lo arregla nadie. Entonces, pues, él me estaba enseñando eso y se paraba por detrás, me levantaba el codito y yo decía, como recostándome mucho, ¿no? Pero bueno, a mí me caía bien porque un hombre simpático, me hacía reír, era agradable, me caía bien como amigo, pero en ningún momento se me pasó por la mente nada. Hasta que pasó algo increíble. O sea, ya estábamos terminando el curso, todos los días que habían pasado, cuando yo entro al baño y salgo del baño y que me agarra y me chanta un beso. ¡Oh! ¡Madre mía! Todos los días le digo, papi, como aquel día. Porque es increíble. Es increíble, de verdad. En ese momento yo dije, oye, tú, Señor, te olvidaste, y aquí todavía hay sentimientos, ¿sí? Y entonces, bueno, él se fue para Bogotá, porque él vivía en Bogotá, y como a la semana me llama, me dice, aló, con esa voz así toda, uy, romántica. Digo, ¿yo con quién hablo? Me dice, con Joaquín. Digo, ¿Joaquín qué? Me dice, Joaquín Loaiza, tu profe. Digo, ah, el del beso, ¿no? Y entonces le digo, ah, ¿cómo estás? Me dice, ¿me has pensado? Y yo dije, a ti no, al beso sí. Pero bueno, el tío supo hacer las cosas, porque él empezó a venir todo puente que había y toda cosa que podía se venía para Cali. Y él supo hacer las cosas porque yo estaba cerrada. Yo decía, los hombres son todos iguales. Entonces, pues yo no tenía mucho interés de volver a vivir una situación dolorosa. Entonces él conoció a mi hija y eso fue amor a primera vista. Ella lo vio y lo amó. Él la vio y la amó. Esos dos se amaron desde el día que se conocieron. Y Joaco, de verdad, ha sido un excelente padre. O sea, de verdad, es impresionante lo que ha hecho con esa muchacha. Tanto que para ella, él es el héroe. Muchas veces yo hasta me siento como, bueno, me quito a un lado, porque estos dos son increíbles como se quieren. Y también hizo algo muy interesante. Yo vivía con mi mamá y también a mi mamá, yo no sé qué le pone, qué miel se unta, pero mi mamá también lo adoraba. Mi hija y mi mamá lo adoraban más que yo. Entonces, pues yo dije, bueno, ahí despacito, cuando volteé a mirar, ya estábamos ahí y haciendo una familia. Y estos últimos 18 años, ay, no hagan cuentas, estos últimos 18 años que hemos vivido juntos han sido una bendición. Yo te digo que vivir con Juaco es vivir una experiencia. Todos los días es algo nuevo, todos los días es algo diferente, nos reímos de las cosas más bobas. Él cuenta chistes y yo soy su memoria. Y a veces yo le recuerdo chistes, le digo, papi, ese y ese. Entonces, él los cuenta y él se ríe, yo me río. La gente dice, ¿recién lo oyeron? No, pero es que nos reímos de no reírnos. O sea, disfrutamos la vida, no la gozamos. Juaco es muy divertido, pero adicional a eso, cuando tiene que ponerse serio, se pone serio. Y cuando tiene que hacer las cosas, las hace. Yo me levanto en las mañanas, una de las bendiciones de este negocio es que me ha dado el tiempo. Yo, cuando estaba en la peluquería, tenía mucho éxito, pero no tenía tiempo. Y yo quiero hacerte una reflexión sobre esto, porque es muy importante que mires. Puede ser que tú estés cómodo donde estás. Y yo estaba cómoda y estaba bien, ¿ya? Pero cuando alguien te pone la hora de comer, cuando alguien te dice a qué horas puedes comer, y nunca me voy a olvidar de este mensaje que fue para mí muy importante en mi vida. Resulta que un día estaba yo, ya eran las 4 de la tarde y tenía de esos turnos donde se levanta una señora, se sienta la otra, se levanta, entonces uno como que solo se sienta cuando va al baño, o sea, ay, 5 minutos, ¿sí me entiende? Porque era impresionante el trabajo y ese es el éxito cuando uno trabaja en una parte donde uno es el artista, donde el éxito depende de mi esfuerzo. Y pues yo estaba y le digo a la señora, y regáleme 5 minutitos, voy a comer, que estoy como con gastritis, tengo un hambre, ya son las 4 y no he almorzado. Me dice, no, qué pena, yo llegué temprano y yo tengo afán. En ese momento yo sentí, yo ya estaba disque en Amway, ¿no? Había entrado, había firmado, pero estaba haciendo las cosas medio así, solamente vendiendo. Y yo dije, ay, ¿qué es esto? Y eso no fue lo temaz, y la maquillé divino, o sea, quedó espectacular, yo lo hice con todo mi amor. Pero ahí vino la segunda cachetada. Cuando la terminé me dijo, ahora sí puedes ir a comer. Y yo entendí en ese momento que a mí me habían hablado de libertad, que a mí en este negocio me habían dicho que yo podía tener el tiempo para disfrutar mi vida, y yo decía, pero yo soy dueña de este negocio y no soy libre. Yo soy dueña, este es mi negocio, 70 peluqueros. ¿Y de qué me sirve todo eso si yo era esclava de mi propio invento? Y empecé a hacer lo que hago acá, lo empecé a hacer en el salón. Empecé a duplicarme en la gente que trabajaba allá. Y cobraba más caro para que se maquillaran con ellas. Y empecé a creer mi libertad. Hoy en día, esta Navidad, después de que llegamos de Orlando, que fue bastante difícil para nosotros porque estábamos allá en Orlando, llegamos a Orlando y el papá de Juaco fallece, él se tiene que regresar, yo me quedo con mi hija sola y la pasamos re súper, pero en el corazón las dos cada ratito nos poníamos a llorar pensando en Juaco. Y bueno, pero llego a Cali y voy al salón a ver el trabajo porque yo llego allá que me pinten las uñas, que me pinten el pelo, o sea, esto no es mío, no es mío. Cada mes me recuerda a la naturaleza que no soy mona. Pero bueno, fue mona chiquita, pero ya se me fue oscureciendo el pelo. Ay, pero ¿por qué les cuento eso? Bueno, no importa. Entonces cuando yo llego el 31 de diciembre y veo todas las empleadas, las niñas que trabajan con nosotros en el salón, y las veo que muchas de ellas ni almuerzan. Y eso, y le sigue una, y sigue la otra, y la otra, y las veo corriendo. Y yo sentadas ahí me siento hasta culpable. Yo, ay, pobrecita, yo aquí pintándome las uñas, y estás pobre. Entonces le digo, les voy a ayudar. Y entonces me empezaron a soltar gente. Ay, bueno, ay, vaya para allá. Y me empieza, ya iba como en la séptimo maquillaje. Le digo, pare ahí, que yo ya no puedo, hermano. Yo ya no estoy para esos trotes. Yo ya soy libre. Yo ya soy libre, yo no soy millonaria. Juaco y yo no somos millonarios, pero sí tenemos el valor más grande del mundo, que tenemos el tiempo para disfrutar lo que queremos. Y eso vale oro. Porque la plata, señores, la plata, si la pierdes, la recuperas. Pero el tiempo no. El tiempo es como una flecha tirada, una palabra maldicha. No regresa. Y cuando uno ya tiene más de 20 años, como la canción, uno empieza a decir, si yo hubiera visto este negocio antes, Porque este negocio no llegó a mi vida antes. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han hecho esa pregunta. Pero la pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy no es esa. La pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy es, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? No pierdas más tiempo. Este negocio vale la pena. Vale la pena. Nosotros venimos a mostrarle que si Joaquín y Chabela pueden, que yo no terminé ni siquiera el tercero bachillerato. Joaco hizo solo hasta sexto. Y si nosotros hemos podido llegar a diamante, ¿por qué no tú? ¿Por qué no tú? ¿Qué te falta para ser diamante? ¿Qué es lo que está faltando dentro de ti? ¿Será sueño? ¿Será pasión? ¿Será disciplina? ¿Será que te la creas? Yo no sé qué es. Porque allá afuera no está la solución. Está dentro de ti. Ningún orador va a decir la palabra mágica. Pero sí sé que en esta convención el ambiente va a ser tan mágico que tú vas a decir, yo también me puedo parar en esa tarima. Yo también puedo contar mi historia. ¿Quién va a contar su historia acá? Los estamos esperando. Así que, señores, no le quiero quitar más tiempo a Joaco. Yo quiero que ustedes escuchen la historia de Joaco, porque la historia de Joaco es hermosa. Es una historia de superación. Es una historia de no quedarse lambiéndose las heridas, sino salir adelante. Y orgullosamente quiero decirles que Joaco es un hombre maravilloso y los dejo un ratito con él. Nos vemos mañana. Gracias.
Bueno, muchachos, yo no nací en un circo. A mí me tocó hacerme payaso para poder sobrevivir. Así que, pues mi historia es una historia como la de cualquier colombiano. Yo vengo de una familia, como dijo Nelson, humilde. Mi papá era un obrero. Mi madre era una mujer campesina que no sabía leer ni escribir. No sabe leer ni escribir al día de hoy. Sabe firmarse y aprendió a firmarse porque mi hermano y yo le enseñamos. Pero nunca en mi casa se habló de necesidad. En mi casa se habló de que se podía. Así que entonces cuando yo escucho la gente que se lamenta porque fueron, estudiaron, tienen títulos y no aparecen empleos y la situación está muy dura. Porque por ejemplo yo escucho hoy en día que vamos a mandar al niño de intercambio, entonces lo mandan a Australia, lo mandan a China y él regresa y dice que deprimido. Yo vivía en un pueblo y a mí me mandaban de intercambio a una finca donde mi tía, o sea me mandaban para allá un mes a coger café o a sembrar caturro. Y yo no me deprimía. Y cuando me deprimía, mi papá sacaba un surriajo y decía, te voy a quitar esa depresión. Y me quitaban la depresión. O sea, yo ya sabía que era, yo no tenía que ir al psicólogo que me dice, tú tienes un propósito en la vida, revisa. Mi papá me decía, yo le voy a dar motivos para que se deprima, venga para acá. ¿Sabe qué? Yo creo que eso era sabiduría. Eso era sabiduría. Mi mamá, sabiesísima. O sea, no había qué comer. Yo digo, hoy en día la gente entra a la cocina, tiene huevos, tiene carne, tiene leche, y dicen así, no sé qué hacer. Mi mamá no tenía físicamente nada que hacer. Mi papá tenía un arado donde sembrábamos coles, guasquilas, bolos. Mira, yo conozco esas frutas o esos vegetales en todas las formas que usted conozca. Y si no las conoce todas, mándeme un correo. Yo le digo a mi mamá que le mande una receta. Porque mi mamá hacía lo que fuera. Yo veo la gente quejarse en su casa con cobijas, con colchones, con camas. Se deprimen porque no pudieron comprar el último peludito. Que es tan rico cuando uno se tira y se arropa. En mi casa, lo que colocaban en las camas eran colchas de retazos. Y mi mamá nos ponía a recoger medias veladas de todas las viejas que conocíamos. Y ella cortaba las medias veladas como si fueran hilos. Y luego con eso unía los retazos. Por eso cada vez que yo escucho historias tristes, a mí siempre me da risa. Y siempre le digo a la gente, no me cuente cosas tristes, que yo vengo al cementerio. Yo no sé cuál es tu historia. Puede ser que aquí haya alguien con una historia peor. Pero ¿sabes qué? El mérito no está en lo que te pasa. El mérito está en que te pares de lo que te pasa. Eso es lo que necesitamos. Gente que venga aquí y nos diga: yo la tuve difícil, pero aquí está el ejemplo de que no es lo que el mundo quiere hacer, es lo que yo decido hacer. Entonces yo iba allá, yo me acuerdo que yo iba a la escuela, yo soy bueno para jugar fútbol a pie limpio. A mí me encanta jugar a pata limpia. Y la gente me dice: Juaco, ¿cómo juegas de bien a pata limpia? ¿Cómo le pegas ese balón? Y digo: no, porque no había para comprar tenis. Tú desarrollas habilidad cuando te falta algo. Entonces todos mis hermanos jugamos fútbol, fuimos buenos futbolistas. Mi hermano el menor hubiera podido ser selección Colombia. Pero ¿sabes qué pasaba? No había con qué mandarlo a un campo de entrenamiento. Porque mi papá nos daba unos tenis para educación física. ¿Quién aquí le tocó la famosa educación física? ¿A quién le tocó aquí hacer una cosa que se llamaba test Cooper? Pregúntate esto, ¿para qué diablos lo ponían uno a correr si yo no iba a ser atleta? Y le tomaban a uno el tiempo, 12 minutos y darle la vuelta a un campo de fútbol o no. Al que más vueltas diera, uno terminaba morado o no. Y no había récords. ¿Sabe por qué hacían eso los profesores? Porque no habían herramientas. Yo hoy en día me pongo a echar hacia atrás y yo digo todas las estupideces que hacían solo para mantenernos haciendo algo. ¿Sabes por qué? Porque a veces la gente no sabe ni para dónde va. Entonces yo empecé a pensar que había que hacer cosas. Entonces empecé a hacer cosas como pintar casas. Hoy decía Nelson algo y hoy lo descubrí, es la actitud. No es que no tengas oportunidades, es la actitud. Entonces yo aprendí a pintar casas y mira lo que yo aprendí. Entonces nosotros salíamos a vacaciones, yo sabía que no había nada. Si tú miras mis fotos, yo era delgaditico. Y la gente me dice: Juaco, ¿y usted por qué está tan gordo hoy en día? Le digo: cuando uno pasa hambre no engorda a nadie. Pero hoy en día puedo comer lo que me dé la gana. Yo a los 17 años de mi vida no había probado una gaseosa. Porque cuando yo llegaba a mi casa y decía: mamá, tengo sed, mi mamá decía: allá hay una ollada de agua panela, tómese la que le quepa. Entonces uno hubiese pegado esa agua panela. Yo recuerdo que a mí me gustaba esas gaseosas porque tenían colores, y entonces mi mamá compraba algo que se llamaba moresco. ¿Aquí quiénes conocen el moresco? Para yo saber más o menos la edad, mire, ya sé quiénes son. Moresco era unos tarritos que traían sabores. Eso traían uva, traían piña. Entonces uno le echaba 5 a eso o 6 a la guapanela. Entonces uno tomaba guapanela con sabor a uva. O sea, uno se soñaba que se estaba tomando una uva. Se la daban en una taza esmaltada, que normalmente tenía un montón de golpes, ¿o no? O sea, esa taza le habían dado contra el mundo. ¿Sabes qué? Yo vengo de ahí. Y entonces yo vi a mi papá que pintaba casas, y cuando uno tiene ingenio y cuando uno no se quiere quedar donde está, uno hace lo que sea. Entonces yo le preguntaba a mi papá: papá, ¿cuánto vale un día de trabajo? Y él me decía: vale tanto. Entonces yo iba donde la gente a contratar la casa. Entonces yo decía: bueno, entonces esta casa, ¿En cuánto se pinta una pieza? Entonces mi papá me decía, entonces yo decía: ok. Entonces yo iba a la casa, la calculaba y sacaba un precio, negociaba un precio. Yo aprendí a contratar. Y entonces luego yo tenía un montón de amigos vagos. ¿Quién tiene amigos vagos? Que no quieren hacer el negocio. Los míos tampoco querían trabajar, pero yo los motivaba. Mire cómo los motivaba. Yo sabía que no iban a hacer bien el trabajo. Yo sabía que iban a chambonear, como decimos. Entonces yo les decía: vea, ustedes entran y pintan por donde puedan. Y yo le decía a mi papá: eso se llama en pintura, si aquí hay algún pintor, se llama rinconear, ¿o no? O sea, sacar las partes más pulidas. Entonces yo les ofrecía la mitad de lo que valía el día, porque yo sabía que tenían novia y en la noche la querían sacar a bailar, ¿o no? Y entonces yo les daba la plata, pero yo me quedaba con el grueso de la plata. Con eso comprábamos útiles y cosas para estudiar el resto del año. Yo aprendí de mi papá una frase que decía: a falta de fuerza, maña es buena. Pero ¿sabes qué? Hay gente que entra a este negocio y se lo pasa chillando. La gente no viene a los eventos, guaco. La gente no quiere lavarse los dientes. La gente, yo, pues encañónelos, amenácelos, haga algo. ¿Sabes por qué? Porque la vida no se trata de chillar. La vida se trata de solucionar. ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho que yo tuve el mejor padre del mundo. 5 hermanos. 5 hombres. 4 hombres y una mujer. No, en la casa dicen, 3 hombres, una mujer y un peluquero. ¿Sí me entiende? Pero hoy Nelson me enseñó otra lección. Gózate la vida. Mi papá nunca se quejó. Yo nunca en la vida le escuché decir esta vida que me tocó con estos muchachos. Él siempre decía, de esto salimos. Yo siempre lo recuerdo, llegar a mi casa en las noches con una ruana, porque en mi pueblo venden los helados con ruana. Imagínate el frío que hace. Y él llevaba debajo de su ruana empanadas que compraba en la calle o unas tortas de carne, y entraba a la casa y se quedaba mirándonos. Y nosotros decíamos, papá, ¿qué nos trajo? Y él decía, adivine. Y uno decía, ¿qué? Y levantábamos esa ruana y nos sentábamos a comernos esas empanadas o esas tortas. Y mi papá se sentaba a mirarnos. Y yo en su mirada veía el amor que él tenía por nosotros. ¿Tú crees que yo puedo fallar en la vida después de que un hombre que murió de 94 años nunca se quejó? Y yo iba a ser el quejetas de la casa. Yo iba a ser el chillón de la casa. Hoy Nelson dijo que tú tienes que tener algo que te queme las entrañas. Si algo no te quema las entrañas, tú no vas a ser ni Amway ni nada. Porque la gente me dice, yo no sirvo para Amway. Yo le digo, tú no sirves para nada. Porque no es Amway. Porque entonces yo salí de esa casa después de haber vivido un montón de situaciones. Yo recuerdo que en mi casa no había pa' tenis, en mi casa no había pa' ropa. ¿A quién le tocó heredar aquí ropa? ¿A quién le tocó una mamá que tenía una Singer y era diseñadora? Entonces a mí me mandaban esos jeans así grandotes, mi mamá cogía y les hacía un doblez aquí y le metían una cosa con la máquina. Y uno quedaba estrechito de la cintura y bombachito abajo, ¿o no? Y salía uno así, parecía torero, así todo raro. Y las camisas las arremangaba porque los codos, los hombros le quedaban aquí, ¿o no? ¿Sabes qué? Eso me tocó. Pero yo un día me juré que iba a comprar ropa. Un día me juré que iba a comprar zapatos. ¿Sabes qué? Yo recuerdo. Elizabeth está aquí, que no me deja mentir. Por eso tú tienes que tener a alguien al frente que sepa quién eres tú. Y yo recuerdo que una vez, no se me olvida nunca, Mundial del 82, Brasil. Salió con un uniforme amarillo y una pantaloneta blanca. Y yo me enamoré de esas pantalonetas. Y fui y le dije, papá, deme para una pantaloneta. Y me miró y dijo, le doy para una pantaloneta, ¿y cómo comemos? Entonces uno siempre tiene una tía que es costurera, ¿o no? Diseñadora de modas empírica, dice ella. Y entonces me fui donde mi tía, le dije, tía, una pantaloneta. Y me dijo, ¿cómo la quiere? Y yo se la señalé. Y entonces le dije, la quiero hasta aquí, la quiero con un huequito aquí al lado, que me quede así bien chévere. Y yo me busqué la manera y mandé a hacer unas camisetas en Manizales para hacer un equipo. Les estamparon ese número de... Mejor dicho, ese fue el uniforme más asqueroso que yo he tenido. Para que usted se haga una idea. Pero llegó el día de la pantaloneta. Y me fui donde mi tía, me dijo, venga hoy que le tengo la pantaloneta. ¿Ustedes se acuerdan que le hacían un doblez aquí? Y uno con un gancho le pasaba una tira. Entonces me dijo, tome su pantaloneta y pásele la tira. Oiga, la pantaloneta parecía hecha de costal de harina. ¡Dura! Me la zumbé y cuando la apreté se paraban las aleticas. Óigame, yo lavé esa pantaloneta hasta que la logré domar. Yo la lavaba como 4 veces. Yo terminé amando la pantaloneta, pero ¿sabes por qué? Porque era lo único que tenía. Pero ese día me juré que un día yo iba a comprar pantalonetas porque a mí me daba la gana. Elizabeth me regaña porque puedo tener un closet lleno de pantalonetas y camisetas y a veces no me las pongo. Pero ¿sabes por qué? Porque un día yo dije que si dependía de mí no iba a tener que volver a pedir limosna ni a ponerme lo que otro le diera la gana. Era lo que yo quería hacer. Esta noche yo te pregunto, ¿tú vas a seguir dejando que otro te ponga el cerco? Que otro te diga a qué horas te levantas y a qué horas te acuestas. Que otro te diga si puedes ver a los hijos o no. ¿Sabes qué? Eso se llama dignidad humana. Pero yo aprendí de mi padre dignidad. ¿Sabes qué? En la vida no es lo que tú hablas, es lo que tú haces. Por eso yo veo demasiados bocones que no respaldan con los hechos lo que dicen. Yo recuerdo que mi papá vivía en una finca y éramos chiquiticos. ¿Alguien sabe lo que es ser un agregado? Exacto, mi papá era un agregado. Y en esa finca vivíamos de lo que ese señor le dejaba cortar a mi papá en madera y quemar carbón. Y un día ese señor llegó y le dijo a mi papá, pues don Joaquín, aquí tenemos un problema. Eso ya no lo va a poder hacer. Usted va a tener que hacer eso, pero lo va a tener que partir conmigo. Eso era una miseria. Y yo recuerdo que mi papá se paró y le dijo, ¿cuándo necesita que le desocupe? Y a veces la arrogancia humana cree que somos más grandes que los demás. Y este señor lo miró y le dijo, don Joaquín, ¿a dónde se va a ir usted con esos niños? ¿Los va a poner a pasar hambre? Y mi papá se volteó y lo miró y le dijo, mañana le desocupo. Y salió y se fue con nosotros a un pueblo. ¿Sabe dónde nos metió? En unos bajos. Yo no sé si tú sabes qué son los bajos. Los bajos es un primer piso que daba contra una pared de tierra. Solo había una lámpara, un bombillo que colgaba de una cuerda. Y había una ventanita hacia la calle que quedaba como a 2 metros de altura. Y había una estufa de querosene que usted lo ponía todas las mañanas a darle manivela. ¿Se acuerdan de eso? Y que ahumaba todas las ollas. Y en ese huequito, mi papá con 4 hijos empezó a trabajar. ¿Sabes por qué yo nunca me rindo? Porque cuando yo miro para atrás, yo tuve un padre y una madre que nunca se rindieron, que nunca lloraron, que nunca se quejaron de su situación, que siempre buscaron algo que hacer y el motivo éramos nosotros. Yo te quiero preguntar esta noche, ¿y tú qué haces para que eso salga adelante? Tú llegas con excusas. Elizabeth ve por su mamá. Y yo trato de ayudarle a la mía con lo que puedo. No somos tan buenos como la gente a veces cree. Pero siempre tratamos de darle lo mejor. Pero ¿sabes qué? Lo que a mí me motivó a hacer las cosas. Yo escuché una frase que decía, un padre puede ver por 10 hijos, pero 10 sinvergüenzas hijos no pueden ver por un padre. Y yo ese día me juré que eso no iba a ser en mi vida. Que yo iba a ser de los que respondía por mi padre. Que yo iba a tratar de solucionar su vida. Yo te pregunto esta noche, ¿dónde están tus padres? ¿Qué les estás dando a tus padres? ¿Les estás dando de lo que te sobra o les das de los que ellos necesitan? ¿O solamente estás con excusas? Papá, no tengo. Papá, búsquese como pueda. ¿Sabes por qué? Porque esas son las cosas que nos lanzan a crecer en la vida. Porque esas son las cosas que te tienen que quemar las entrañas para que los no y la gente que te señale se tenga que tragar sus palabras. Así que, señores, no es un negocio de amo y lo que hacemos. Es un negocio de la vida. Nelson hoy lo explicaba. Todos tenemos un Everest. Yo nací en ese pueblo y yo no me quería quedar ahí. Ese pueblo le pertenecía a 1 o 2 familias. Yo recuerdo que decían cosas como estas. Elizabeth y yo no hacemos un bachillerato completo. Tercero y sexto promediado da quinto o no. O sea que ni siquiera nos graduamos. Yo hay días que no me acuerdo de qué estudié. Un día un sobrinito me dijo, tío, ¿qué son las anémonas? Y yo dije, buena pregunta. Y me dijo, eso es de biología. Y yo dije que yo sabía algo de eso. Yo no tengo ni idea qué son las anémonas. Por ejemplo, yo vi algo que se llama seno y coseno. Yo solo me acuerdo del seno cuando lo veo. Del coseno ni idea. ¿Sí me entiende? ¿Sabes por qué? Porque esas no son cosas que me han servido para nada en la vida. Porque lo que la vida me ha presentado es lo que me ha tocado resolver. Así que entonces yo empecé a trabajar y entonces viene mi vida. Mira los paradigmas y yo te voy a mostrar un paradigma. Yo salgo de mi pueblo y me voy a Bogotá. Yo en Bogotá hacía lo que tocaba. Y un día se me presenta la peluquería. Yo tenía un amigo mío que yo lo conocía. Yo sabía que era más montañero que yo. Yo soy de Pensilvania. y él era de un corregimiento. Y este se había ido para Bogotá y se había hecho peluquero, estilista. Y él ganaba en un día lo que yo me ganaba en un mes. Y entonces yo vi la peluquería y él me dijo, usted puede ser peluquero. Mi amigo era más ordinario que un remiendo en una corbata. O sea, estilista y ordinario. Eso cogía a esas señoras y le ponía la mano encima. Imagínate, venía del campo de yerbar, de arrancar maleza. Las manos eran como dos. Y cogía a esa señora y le ponía la mano así en la cabeza. Y decía, agáchese, ya señoras, quedaban allá contra el piso. O sea, nada de ética. Ese no tenía cortesía, eso las cogía y le sacaba. ¿Ustedes han visto los gorritos para sacar pelitos, para hacer rayos? Ese le sacaba el pelo con sangre y todo. ¡Pah! Y, ¡ay, señora! Y le decía, quédese quieta, no chille. Y yo dije, si mi amigo con esa ordinarez gana tanta plata, pues yo al menos soy un poquito más pulido. O sea, yo no era tan ordinario. Yo dije, pues yo me le mido a eso. Pero viene el paradigma. ¿Qué van a decir de mí? Yo había escuchado que todo el que era peluquero era... ¿Cómo? Respete. ¿Cómo que gay? ¿Cuál gay? Entonces viene el paradigma. Ok. ¿Varón, varón y pelado? ¿O peluquero y sospechoso? Yo dije, ¿toca una de dos o no? ¡Punto! Yo tenía que hacer una elección. Dije, ok, peluquero. Pero ahorita hay que contarle a mi mamá. Oiga, yo llamé a mi mamá. Contestó, hola, mijito, ¿cómo está? ¿Ustedes escucharon la mamá de Nelson? Todas las mamás caldenses son así. Mijito, ¿usted dónde anda, papito? ¿Usted sí se ha cuidado? Mi hijo, ¿y usted sí come? ¿Usted no pasa hambre en las noches? ¿Usted sí se cuida, papito? Eso por ahí es muy peligroso. Yo vi las noticias y la gente la matan ahí por sospecha. Y yo, mamá, yo estoy bien, ta, ta, ta. Bueno, mijo, y cuénteme. Yo le dije, mamá, es que yo quiero ser peluquero. Oiga, cuando yo dije eso, es como si del otro lado se hubieran desmayado. Y yo, mamá, mamá, y de pronto, mijo, mijito, papito. Y yo, ay, esto tan raro. Me dice, papito, las mamás entendemos a los hijos. Y yo, las mamás siempre estamos para nuestros hijos. Y yo, miércoles, ¿qué pasó aquí? Así que tranquila, las mamás, aceptamos lo que los hijos hagan en la vida. Y yo, miércoles, esto se puso grave. Y de ahí hice mi mamá la pregunta, papito, ¿qué siente usted cuando ve los hombres? Yo le dije a mi mamá, nada, nada. Y entonces empecé peluquería. Pero mira lo que es en la vida. Mi mamá era peluquera. Mira lo que es la falta de visión y lo que es un paradigma. Mi mamá llevaba a la gente a la casa, les cortaba el cabello, les cobraba 300 pesos y les daba chocolate con buñuelo. ¿Sabe qué? Es lo que mucha gente cree que estamos en Amway. Por eso la gente cuando nos ve en Amway, lo primero que piensa es que es o un negocio para viejas o un negocio para vendedores. ¿Cierto que es el mismo paradigma? Mira esto, yo estoy años más tarde en la peluquería y va mi mamá. Yo tengo una clienta así de esas clientas importantes, una mujer muy importante. Yo he atendido a sus hijas. Yo te voy a decir esto no para que tú digas chicanería, te quiero es ilustrar lo que quiero decir. Yo cobro 40 mil pesos por el corte. Yo cobro más o menos unos 200 mil pesos por hacer unas mechas. Yo cobro por ahí unos 35 mil pesos por cepillarlo. Y fuera de eso, si lleva productos, pues una clienta puede pagar tranquilamente 300 o 400 mil pesos. La segunda cosa que te quiero decir, no todo el que te mete a Amway está muerto de hambre. Yo no me metí con Elizabeth porque estábamos muertos de hambre. Yo me metí porque vi una oportunidad. Y entonces está mi mamá ahí. Mi mamá es una mujer que al principio, mira los paradigmas. A mí al principio me daba pena porque mi mamá saluda a la gente y le va diciendo así, ¿y qué más, bobita? ¿Cómo está? Digo, mamá, no es boba, porque es campesina. Y ella lo empuja a uno. Ella le dice, ¿y qué me cuenta? Y esta doctora que estaba ahí le ha cogido un cariño impresionante. Te estaba ahí hablando la doctora con ella. Y entonces le dice mi mamá, doctora, ¿y cuánto le cobra a mi hijo por lo que le hace? Entonces ella me dice, pues atiende a la niña, me atiende a mí, como 500 mil pesos. Y voltea a mi mamá en pleno salón y me dice, mijo, usted sí es ladrón. ¿Sabes por qué? Porque dentro de su mente y de su vida nunca había cobrado más de 300 pesos. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo vengo de ahí. Vengo de la escasez y a veces de la escasez mental. Pero ¿sabes qué? Yo aprendí en la vida que nacer pobre no había sido elección mía, pero morirme pobre sí era mi responsabilidad. Así que, señores, a ustedes les dieron una oportunidad. A ustedes les pusieron un negocio en sus manos. Deje de darle vueltas. Mire lo que puede hacer y hágalo. Deje de andar comparándose. Mire, no hay técnica. No hay técnica para ser diamante. Y te la voy a ilustrar. Elizabeth y yo empezamos a practicar Hapkido. Entonces lo primero que yo le pregunté al profesor un día, yo pues toda la vida he soñado con ser más o menos Bruce Lee. ¿Quién ha soñado con eso? ¿Quién ha soñado con meterle una patada a otro sin siquiera despeinarse? Así, pa, ¿o no? Y usted a veces allá en el espejo solo hace, ¡ya! ¿O no? Y cuando entra la gente dice, ¿y qué está haciendo? No, estirándome. Oh. Entonces el primer paradigma es que el karate o estas artes marciales eran para muchachos. Entonces me dice, Cuaco, eso lo puede practicar cualquiera. Entonces Elisa y yo cuadramos una cita, nos sentamos con el tipo, dijimos, mira, pues nosotros queremos practicar, pero pues ya no tenemos 20 años. Y el tipo dijo, eso no es ningún problema. Entonces estamos ella y yo a las 5 de la mañana practicando Hapkido. Y entonces uno empieza a tener un montón de cosas en la cabeza. Mira lo que hacen los paradigmas. Respondemos las cosas antes de averiguarlas. Entonces un día estoy ahí entrenando con el profesor ahí, que la patada del chocotá, y que la no sé qué, y pal. Entonces llego, digo, le digo al tipo, óigame, ¿y qué pasa, William? Si un día esto me sale un tipo de 2 metros, así de 100 y pico de libras, ¿uno cómo le entra a ese tipo? Y me mira y me dice, Paco, acomódate en el combate. Y yo dije, ¿qué? Me dijo, acomódese. Lo que usted haya practicado y lo que usted tenga dentro lo va a tener que sacar con ese tipo, porque no hay una técnica. Yo te voy a decir, no hay una técnica para llegar a diamante. Lo que hay es unas ganas en el alma y unas ganas en el corazón que te queman y empiezas a correr por lo que tú quieres. Porque esto no se trata de que te recuestes en mí y el diamante se transmite. Esto se trata de que vengas, te inspires y salgas y pongas la acción. Esto no se trata de que alguien te va a dar la fórmula mágica. Esto se trata de que tú, tus sueños y tus ganas sean más grandes que el mundo. ¿Saben cuál era mi sueño? Y hoy vuelvo y lo sigo cumpliendo. Mi sueño era un día pararme en una tarima y darle honra a quien honra y honor merece, y era mi padre y mi madre. Yo quería decirle al mundo que yo tuve los mejores papás del mundo. Yo quería decirle al mundo que yo tuve una pareja que nunca se rindió. Mi mamá no sabía leer ni escribir y me revisaba las tareas. Y me decía, dígame las tablas. Yo empezaba 2 por 2, 4 por 4, y decía, muy bien. Y la gente venía a la casa y decía, saque esos muchachos y métalos en una finca. Decía mi mamá, no señor, no. Ellos van a ser alguien en la vida. ¿Sabes qué? Hoy en día al menos somos alguien en la vida. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto apostó tu mamá y tu papá por ti y tú no les has dado ese orgullo? No se trata de ser diamante, se trata de que devuelvas lo que un día recibiste. Y yo creo que en tu casa recibiste más de lo que has devuelto. Así que hoy yo puedo decirle al mundo que mi papá fue el mejor papá del mundo. Murió el 3 de diciembre a la edad de 94 años y como dijo Nelson, se gozó hasta su muerte. Le dio una neumonía y cayó en la cama. Mis hermanos llegaron todos y estaban al lado de él. Y un día lo veían que él trataba de decirles algo y entonces le quitaron la máscara y dijo, papá, ¿qué necesita? Dijo, necesito un avión para irme rápido porque esto está muy lento. ¿Y sabes qué? Se fue. Él y yo hicimos un pacto que yo nunca iba a llorar por su muerte, porque él había cumplido su misión. ¿Sabes qué? Ese hombre cumplió su misión. Hizo grandes hijos. Mis hermanos tienen empresa. Mi hermana está súper bien. Ninguno de los que estamos, casi todos somos independientes. ¿Sabes por qué? Porque él me dijo, si trabajas para otro, comes y vives. Pero si haces negocios, vas a hacer lo que se te dé la gana en la vida. Vas a hacer lo que se te dé la gana en la vida. Así que Elizabeth y yo, lo único que hemos tenido son padres. Su mamá levantó a 4 hermanos y levantó a 4 más que le quedaron de ñapa y nunca se quejó. Nuestra hija, nos decían que por qué la dejábamos botada. Yo recuerdo que la dejábamos en la unidad para irnos a dar planes y nos decían, esa niña, quién sabe cómo va a terminar, mínimo va a terminar por ahí con quién sabe qué tipo y mínimo con hijos. Y las otras señoras salían con las niñas de ellas de la mano para la iglesia. Y hoy en día todas esas niñas que van a la iglesia están preñadas y con hijos y la mía no. Y la mía no. Y la mía me escribe una carta cuando se va a ir, que se fue de nuestra casa a buscar su propio mundo. Y dejó una carta que decía, gracias papá, gracias por enseñarme que los mediocres tienen excusa, pero los que tienen un motivo no. Gracias por enseñarme a amar mi familia, gracias por enseñarme a levantarme, gracias por enseñarme que uno lucha por lo que quiere. Yo te quiero preguntar, ¿qué dicen tus hijos de ti? ¿Sabes qué? Yo a veces hago el ejercicio con alguna gente. Yo veo a sus hijos y le digo, ven para acá. Le digo, no traigas a tu papá, ven para acá. Cuéntame, ¿cómo es tu papá? Y me dicen, Joaquín, mi papá es un bellaco. Dice lo que no hace. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque a mi papá le falta un poquito de hacer más bolitas para llevar a la gente a donde dice que la va a llevar. ¿Sabes qué? Tus hijos nunca van a escuchar lo que tú dices. Tus hijos van a escuchar lo que tú haces. Elizabeth y yo, lo único que vimos de nuestros padres eran lo que hacían, no lo que decían. Yo no vi a mi papá decir, hay que conseguir plata. Yo lo vi salir a luchar por ella. Yo no lo vi decir nunca, hay que sacar la familia adelante. Yo lo vi sacar la familia adelante. Nunca lo vi quejarse porque le tocaba trabajar duro. Nunca. Él amó a esa familia y la sacó adelante. Así que, señores, no es el negocio de Amway. ¿Sabe de qué se trata? De tu vida. Se trata de que tú un día te pares frente a ese espejo y te mires y te preguntes de qué estás hecho. Elizabeth y yo no sabemos un montón de cosas. Elizabeth y yo no entendemos un montón de cosas. Elizabeth y yo lo único que hacemos es hacer. A mí me dijeron que esto era fácil. Rafael lo repitió, donde esta vaina hubiera necesitado un poquito más de sesos, yo me fundo. Porque a mí no me cuadran a veces los pies con las manos, pero a mí me dijeron que había que consumir. ¿Viste? No tiene que ser uno muy inteligente. Y sabe que me dijeron que tenía que tener sueños. Y yo tenía unos sueños que me quemaban el alma. Así que, señores, yo espero que esta noche tú entiendas de que tú puedes ser diamante. Yo quiero que esta noche tú entiendas de que tú puedes transformar el mundo. Porque quiero que cada uno de ustedes se lleve un mensaje para su casa. Esa es la historia de Elizabeth y mía. ¿Y qué te puedo decir de Elizabeth? Ya tú la viste. Es una mujer espectacular. Es una mujer que yo amo y admiro y respeto. Porque lo que dice es lo que hace. Porque es una mujer que nunca se queja. Porque es una mujer que me dice, vamos para adelante, no importa cuántas barreras tengamos. Así que la única pregunta que te quiero hacer esta noche es, y con esto te dejo, ya encontraste tu razón. Porque lo único que te va a llevar del punto que estás al punto que quieres llegar es que tú tengas una razón que te mueva, una razón que te permita todos los días levantarte y enfocar lo que tú quieres. Porque si no tienes un sueño, yo te garantizo que un día la vida te va a dar una pesadilla y espero que ese día no llegue. Espero que le pongas acción antes de que la pesadilla llegue. Que Dios los bendiga y nos vemos en Diamante.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.